Seguimos en esta tertulia de este viernes 15 de enero de 2021 con Fernando Escriña, Gonzalo Pérez del Castillo, Susana Mangana y Juan Grompone. El segundo tema que tenemos previsto para hoy nos saca de nuestro país, pero nos hace ir a un hecho político relevante en materia internacional de estos últimos días. El futuro presidente estadounidense Joe Biden reveló ayer sus planes para luchar contra el COVID-19 e inyectar millones y millones de dólares en la economía, pero su agenda de los primeros 100 días ya está eclipsada de alguna manera por el inminente juicio político a su predecesor, Donald Trump. Biden prometió un nuevo capítulo para el país un día después de que Trump se convirtiera en el primer estadounidense en la historia de Estados Unidos en ser dos veces objeto de un impeachment, intentando aprovechar un discurso en el horario estelar para infundir esperanza a los estadounidenses. Pero claro, el tema ineludible por estas horas allí en Estados Unidos, más que lo que anuncie Biden, es el juicio político a Trump. Recordemos, Trump fue acusado en la Cámara de Representantes el miércoles de incitar a la insurrección al alentar a una gran multitud de simpatizantes a marchar contra el Congreso el 6 de enero, que entonces certificaba la victoria electoral de Biden. Ese día era el que estaba previsto sellar la victoria electoral de Biden. La turba arrasó el edificio del Capitolio, todos vimos las imágenes, el saldo fue de 5 personas muertas a raíz de ese episodio. En un escenario soñado por los demócratas ahora, el Senado se habría convocado en una sesión de emergencia para llevar a cabo un juicio relámpago antes del 20 de enero, lo que obligaría a Trump a dimitir. Pero bueno, el líder de la todavía mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, descartó esa idea, diciendo que no había tiempo para llevar adelante un proceso justo con el presidente. A partir del 20 de enero, se sabe, McConnell perderá su liderazgo, que pasará a manos del demócrata Schumer. Si es declarado culpable, una segunda mayoría simple de votos sería suficiente para impedir que Trump intente volver a postularse como presidente en 2024. ¿Cómo vieron esta novedad de estos últimos días? ¿Cómo vieron este hecho de que Trump sea el primer presidente de la historia de Estados Unidos en pasar dos veces por un impeachment? ¿Quién quería? Fernando quería discutir el tema, Juan quería discutir el tema, estaban todos con el tema. Gonzalo, ¿querés empezar vos?
Lo veo a Juan con la mano levantada y ansiedad, pero si querés, Juan, empezá vos. Yo, para mí, al señor Trump habría que haberlo hecho impeachment 35 veces, no dos. Pero empezá tú.
Yo quiero decir que este tema para mí se trata en una sola frase. Es decir, yo no le veía ningún sentido hacer el juicio político a un presidente que le quedaban una semana de presidencia. Hasta que me entendí un poquito de la legislación norteamericana. Es decir, creo que la parte importante es prohibirle a Trump que se presente otra vez en la presidencia. Entonces, esto sí creo que es el único punto importante, porque Trump ya es un presidente que se va. De modo que el único punto importante es prohibirle que se presente en las próximas elecciones, lo cual sí tiene significado.
Sí. Y ahí se requiere...
Menos mal que lo dejé hablar a Juan primero, porque yo discrepo totalmente con él.
Bueno, dale.
Para mí lo que hay que hacer es el señor Trump, ya primero, este impeachment es el segundo, se merecía por lo menos 30, con buenísimas razones, porque hay que acordarse por qué le hicieron un impeachment a Bill Clinton. Y si aquello era importante, entonces el señor Trump tendría que haber tenido 30 juicios políticos. Eso es lo primero. Ahora, ¿qué era lo que...? Yo pienso que el señor Trump básicamente no es un político. El señor Trump es un hombre de negocios del show business. Y eso lo maneja estupendamente bien. Entonces, este señor lo que le importa es estar en la luz de los reflectores, tener poder personal y estar en primera plana y hablarle a las masas. Yo creo que cuanto más se le ponga a él restricciones, prohibiciones, más espectáculo va a dar. A mí me parece que al señor Trump hay que dejarlo morir, porque él vive de estas cosas. Y es más, yo creo que las provoca, para que en este momento, en vez de estar hablando del nuevo gobierno del señor Biden, estemos hablando de si se le puede o no hacer un impeachment al señor Trump. El señor Trump se va a ir solo, el 20 de enero, porque no puede hacer otra cosa. Y yo creo que hay que tratar de olvidarse de él. Sí, le queremos prohibir ser candidato, me parece, Juan, y en eso es en que estoy en desacuerdo contigo, le estamos dando pasto para que el hombre siga hablando y siga creciendo. Tengo mucho más para decir.
Interesante,
pero sobre este tema voy a dejar a mis contertulios y después desacuerdo con ellos.
Interesante el debate que se generó. Gonzalo, vos por lo visto entonces tampoco te convenció el argumento de los demócratas diciendo, bueno, más allá de que queden tan pocos días, ¿no? Y de ese objetivo final que buscan, que es, en todo caso, impedirle en 2024 ser candidato, lo que señalaban de decir, bueno, nosotros no podemos dejar pasar esto que pasó porque fue un intento de afectar la democracia, ¿no? Ellos lo veían por ahí, no podemos dejarlo pasar, decían, ¿no? Más allá de que queden 10, 5 o 6 días, es una señal, pero además es no se puede dejar pasar un hecho así. No te convenció.
Sí, pero han dejado pasar tantas cosas, Romina, que yo dejaría pasar esta también.
Bien, pero está, me pareció interesante el contrapunto. A ver, ¿cómo seguimos? ¿Quién quieres, Fernando?
Sí, yo me inclino por esta última posición también. Creo que Estados Unidos tiene unas instituciones sólidas. Creo que hay que confiar en la opinión pública. Es decir, las democracias se basan en el voto popular. La posibilidad de prohibir una candidatura en estas circunstancias, lo que hace es potenciar a estos dirigentes populistas, porque los transforma en víctimas. Entonces acá tenemos aspectos jurídicos que podrían llevar a este procedimiento, ¿verdad? Y después tenemos aspectos políticos. Desde el punto de vista jurídico, bueno, seguirá su trámite, etcétera, pero atrás de esto hay toda una situación política que el Partido Republicano tiene que resolver. Y yo creo que lo va a resolver. Es decir, no nos olvidemos cómo llega Trump a su candidatura, la multiplicidad de candidatos que tuvo el Partido Republicano, cómo se fueron bajando uno a uno, y en lo que transformó Trump al Partido Republicano, llevándolo a, yo no diría de derecha a izquierda, diría a un populismo, a un estilo que no es propio de la política de los Estados Unidos. Entonces, confiemos en que la opinión pública va a juzgar, y va a juzgar muy mal a Trump, ya por esta situación. Entonces, si se va al juicio político, por más que, como dice Juan, yo también en estos días tomé conocimiento de cuál era la finalidad ulterior, y creo que es un argumento todavía en contra, superior al hecho de dar cumplimiento simplemente un mandato jurídico de decir esto no puede suceder, tenemos que hacerle juicio. Si la idea es prohibir esta candidatura en un futuro, bueno, lo más probable, la historia lo demuestra, es que estas prohibiciones lo que hacen es potenciar a quienes además no creen mucho en el sistema democrático. Este es el punto base. Uh-huh. Es decir, creemos en la libertad, tenemos confianza en que el ciudadano podrá equivocarse o no, pero es el único que tiene derecho a hacerlo. Yo pararía con esto y esperaría que el Partido Republicano recuperara una serie de valores que lo llevaran a que Trump no fuera candidato nuevamente, porque además hay una democracia interna en los partidos. Trump no va a ser candidato en la medida que su partido lo apoye. Y yo creo que va a ir perdiendo fuerza y espero que aparezcan nuevos líderes que sustituyan este teleshow que nos presentó Estados Unidos, lamentablemente, en estos últimos años.
Susana, ¿cómo te paras en esta discusión? A ver.
Y bueno, a ver, le doy la razón un poco a todos. Yo creo que, evidentemente, como dice Juan, no cabe entenderlo de otra manera que faltando tan poquitos días para que asuma Joe Biden se decidan a lanzar esta idea del juicio político, del impeachment a Trump, salvo impedirle que pueda trabajar por su reelección. Ahora, creo que es un síntoma, una expresión de la división profunda que existe en una sociedad donde ya no es solo el fenómeno Trump lo que le debe preocupar a Biden, además de la pandemia y cómo reactivar la economía y cómo aumentar el salario ahora como quiere a 14 o 15 dólares la hora, que ahora está en el entorno de 7,25 dólares o algo así, el salario mínimo, la hora mínima, digamos, que se cobra en Estados Unidos. Y ese cheque que quiere abonar por 1.400 dólares por persona, que no es nada fácil. Entonces, se ve eclipsada su jefatura, ¿verdad?, por esta situación de Trump. También yo entiendo, como dice Gonzalo, que da alas a un Trump que le gusta y que vive del disenso, que vive de la polémica, que vive del show business y que no le importa ser el centro de la misma. Ahora bien, cuidado con minimizar lo que ocurrió en el Capitolio, ¿verdad? Ahí tenemos a una buena parte de la sociedad americana, norteamericana, que votó por Trump, que está profundamente descontenta con la forma de regir el país, la economía, de que hay esa división profunda, ¿no? Vemos a senadores y vemos a Ilhan Omar, de origen somalí, sabemos, musulmana ella, diciendo esto no puede quedar así, hay que continuar adelante con el juicio político, pero esa es la nueva camada de políticos, pero que todavía no tienen el apoyo suficiente para ser líderes presidenciales. Como dice Fernando, yo quisiera ver que realmente hay una renovación, una savia nueva que llega a la política norteamericana, que la echamos en falta toda vez que vemos a dos vetustos candidatos en la elección pasada, ¿no? En la candidatura tanto de Joe Biden como también de Trump. Entonces, a mí me parece que esto es un síntoma, como digo, y una necesidad que se expresa no solo en el Capitolio, sino en la necesidad de rever qué está sucediendo internamente en Estados Unidos, donde no solo el Estados Unidos que nos muestran en su polémica con China, en su pérdida de poder en algunas zonas geográficas, por ejemplo, todos los errores que ha cometido la política exterior norteamericana en Oriente Medio, a favor, por ejemplo, del auge de Rusia con Putin, ¿verdad? Con lo cual, yo creo que esto hay que entenderlo así, como un intento de los demócratas, sobre todo, de frenar una posible reelección de Trump, pero que me parece que a la sazón le están dando una trascendencia, le están dando esa digamos, condición de celebrity, que es ya todo lo que rodea a Trump, que opaca el inicio de una presidencia que tiene muchísimos pendientes, que tiene muchas incógnitas por resolver, una de ellas muy dura para lo que es la ciudadanía norteamericana, que después penaliza con el voto, que es la economía, ¿verdad? Los norteamericanos no están acostumbrados a pasarla mal. Si bien hay amplios sectores de la sociedad sumergidos y demás, todo el tema de la salud y demás, que es siempre un pendiente para todos los presidentes, yo creo que la pandemia ha hecho estragos, el nivel de desempleo creció muchísimo, pero además la falta de subsidios que no llegan. Con lo cual es muy triste ver que esto pasa en un país que sigue siendo, nos guste o no, la primera economía y sigue siendo el líder mundial en muchas cuestiones, sobre todo en lo militar.
Hay alguna gente que apunta que Américo, por ejemplo, dice que el impeachment a Trump será por la inacción ante el coronavirus y no por lo demás, dice. Gonzalo, vos habías adelantado que tenías mucho más para comentar sobre esto.
Sí, no, retomando lo que dicen los contertulios, yo creo que sí que existe en el Partido Republicano una derecha clara que viene fuerte desde el tiempo de Ronald Reagan, de la época del consenso de Washington, y que impuso un estilo económico, un modelo económico, que llevó a que buena parte de la clase media americana, incluida los blancos, los WASP, los blancos anglosajones y protestantes, vieran que su estilo de vida se viera realmente afectado. Y la habilidad que tuvo el señor Trump es de tomar los reclamos de esta gente y echarle la culpa a la globalización, cosas que ellos mismos empujaron, echarle la culpa a los inmigrantes, echarle la culpa a los mexicanos, decir que él iba a construir un muro, es decir, el estilo populista más claro y duro, pero a esta derecha republicana le gustó, y por eso lo votaron y por eso lo siguen votando. Entonces, el trabajo que tiene Biden en este momento es justamente tratar de, como nos ha pasado tantas veces en América Latina, tratar de minimizar esa polarización, no exacerbar esa polarización, porque eso es muy peligroso. Entonces Biden tiene que empezar en esa nueva y ayudar al Partido Republicano a darse cuenta que su futuro no está ligado a estos populistas de derecha, de blanca, supremacía blanca, etc. Y yo creo que ese es el trabajo fundamental que tiene Biden y todo lo que no le permita empezar desde el primer día a trabajar en ese sentido también con los republicanos, me parece que es negativo. Ahora, yo estaría feliz de que le hagan 3.000 juicios políticos a Trump y lo metan en la cárcel, pero es otro tema, es una preferencia mía.
Veía algún mensaje, Iván, por ejemplo, que nos escribe desde Abu Dhabi, dice, están asumiendo que Trump va a traspasarle el poder a Biden el 20. Viendo los reportes de planes para protestar la elección injusta del 17 al 20 de enero, de la misma manera que se hizo el 6 de enero pasado, con seguidores en todo el país comprando pasajes de avión a Washington D.C., no se me hace tan clara la transición, especialmente con un Congreso actual sin reacción alguna. Es un apunte que Washington está totalmente militarizada, ¿no? Y el escenario que se ve en las calles es muy distinto a lo que estamos acostumbrados, previendo justamente que pueden darse todo tipo de cosas en los próximos días, ¿no?
Sí, yo igual no creo, Romina, que vaya a haber, o sea, se va a dar el traspaso de una manera más caótica, más organizada, ¿no? Eso se verá.
Trump no va a ir, incluso, ¿no? Recordemos.
Trump no va a ir, ya anunció que no va a estar y es muy capaz de hacerlo. Pero como dice Fernando, apelemos a que finalmente la ciudadanía estas cosas las registra, las interioriza y después votará acorde. Pero, como dice Gonzalo, por eso yo decía, cuidado con desmerecer a este grupo, que no es solo los que asaltaron el Capitolio, sino todo esto, lo que se ha dicho ya durante la campaña electoral pasada, muy reciente, del cinturón de óxido, todos aquellos que se sintieron repercutidos por una globalización que Estados Unidos inició, pero que después, o no inició, pero que la apalancó muchísimo y después, evidentemente, también le tocó a algunos sectores el impacto de haber trasladado empresas fuera de sus fronteras. Ahora bien, yo creo que Biden haría bien en no llamarlos traidores, en no llamarlos terroristas, es decir, en no intentar exacerbar más los ánimos, porque eso finalmente es una distracción de aquello que tiene que hacer, que es intentar rebajar la tensión, pero también unir más a la sociedad norteamericana. Y vamos a decirlo con todas las letras, hay buena parte de la sociedad norteamericana que consume ese discurso, nosotros decimos populista, pero nacionalista exacerbado, donde América tiene que ser la number one, tiene que ser el número uno en todo, el modelo de vida norteamericano es el único que se les ocurre posible. Entonces, cuidado, porque no son pocos los que votaron por Trump, no son pocos los apoyos que ha tenido, y que ese estilo de yo digo la verdad y voy adelante con todas las consecuencias, soy un outsider y me jacto de ello, eso para mucha gente es algo a favor, no en contra. En momentos en que hay un descreimiento de la clase política, yo diría a nivel generalizado, también en otras sociedades occidentales, vale decir europeas, por ejemplo, o mismo en Latinoamérica, pensemos, por ejemplo, en Perú y en otras que tenemos muy cercanas, bueno, entonces yo creo que Biden debe ser más astuto que nunca y reconducir el discurso para no seguir poniendo a estas personas en su contra, sino de alguna manera reconocer que tienen derecho a que se les oiga, que tienen derecho a tener sus dudas, pero trabajar por el bien de toda la nación, que ese es un discurso que por lo general cala hondo en un país como Estados Unidos, donde hay hasta ropa interior con la bandera, que creo, tengo entendido, Fernando me corregirá como abogado, eso sería un delito en Uruguay. No se podrían fabricar, voy a decirlo, calzoncillos con la bandera de Uruguay. En cambio, en Estados Unidos ves bikinis, lo que yo llamo bragas, bombachas, calzoncillos, o sea, hay todo un merchandising patriótico que nosotros diríamos que sería totalmente ridículo apelar a eso en España, en Uruguay, y sin embargo allí existe.
Fernando.
No, sobre ese punto.
No, no sé por qué te señalan a ti para que digas si las bragas no te tienen bandera americana, ¿no?
No, pero yo no creo, es decir, en la medida que el símbolo patrio se utiliza en forma respetuosa o con alguna finalidad en el ejercicio de una libertad, no lo vería. Pero sí, es cierto lo que dice Susana en cuanto a ese afán de patriotismo, que tampoco se da en todos los estados. Estados Unidos es muy grande. Pero Yo insisto, quiero insistir en el tema Trump. Creo que a Trump hay que ganarle con los votos. Esto es una democracia, se le gana con los votos, con pueblos educados cívicamente y que saben lo que están eligiendo. Entonces, si perdemos la confianza en eso y vamos a prohibirle a alguien ser candidato por un discurso o por esta instigación, que también es relativo el efecto que esto tiene en el tiempo. Si lo hacemos víctima, bueno, confiemos en la opinión pública, confiemos en el Partido Republicano y en la posibilidad de sanear sus filas. Hay todo un sistema democrático a preservar. Quizá esto, como a veces de las cosas malas surgen las oportunidades, sea una oportunidad para revalorizar también la importancia de los políticos al frente de la política. Y como bien decía Gonzalo, Trump no es un político, es alguien jugando a la política y las consecuencias están en esto, ¿no? En esto que está pasando y en la forma como y en el estilo. Porque además hay un problema de estilo en Trump que nos rechinó a todos. Un estilo, yo creo que en una tertulia dije una mezcla entre sheriff de pueblo y guapo de barrio, ¿no? Una cosa así arrancó. Y bueno, así terminó fuera de gobierno y espero que termine siendo minoría en el Partido Republicano. Porque también, digamos las cosas como son, quienes invadieron el Capitolio también son una minoría y a eso sí, hay que ser muy duros con los que cometieron semejante atropello, porque ese es un atropello a toda la sociedad, no solo el que instiga eso. Hay que ser muy duro con los que se apartan de la norma de convivencia, del concepto que la libertad de uno termina cuando empieza el derecho del otro y de la libertad de expresión y de protesta que en toda democracia existe. Tiene un límite, que es el no avasallar a los derechos de otros. Y eso es lo que hizo la gente que entró al Capitolio. Por eso, muy duros, sí, con ese aspecto. Y cuidando también la parte política.
Juan, ¿tenés algo para agregar? Vos dijiste que ibas a ser breve en este tema. ¿Te convencieron o no?
Yo creo que siguen insultando a Trump y no hay que olvidar que el impeachment y la prohibición de ser candidato está en la Constitución de los Estados Unidos. Es decir, de modo que es algo tan democrático como todo lo demás.
Llegamos tarde para los telegramas, nos enganchamos mucho con los dos temas, así que bueno, hubo acuerdo, hubo consenso en la tanda para que si había que llegar a levantar los telegramas, se aceptaba. Y también hubo consenso para darle una pastillita a Juan, ¿no? Porque como Juan se porta tan bien y es tan conciso y escueto con su comentario, bien valía entonces ese agregado que Juan quería hacer, ¿no? A ver, Juan, te escuchamos, dale.
Lo mío es una reflexión entre el cumpleaños de Wikipedia y las redes sociales. Y quiero hacer la comparación. Wikipedia es un excelente uso de la red. En cambio, las redes sociales muestran lo peor de la red, todos sus vicios. Las redes sociales son privadas y lo son los dueños los más ricos del mundo. Wikipedia es mía. Es mía y de muchas miles de personas. Es decir, cada vez que Wikipedia pide dinero, yo contribuyo. Ambas son redes comunitarias. Todas contribuyen a su contenido. Lo que pasa es que en Wikipedia se sabe quiénes son los autores, en cambio en las redes sociales no. En la Wikipedia hay referencias precisas a lo que se está citando, en lo demás, en los otros casos no, para nada. Wikipedia puede tener errores, y errar es humano y corregir también, es decir, permanentemente se corrigen errores de Wikipedia. Entonces, las redes sociales responden a las peores pasiones humanas. En cambio, Wikipedia creo que es el mejor homenaje a la comunidad de Internet y tiene los mejores valores de la humanidad. Así que quiero felicitar entonces a Wikipedia por sus 20 años.
Coincidís en la frase que decíamos hoy al arranque, que había quien lo definía como el mejor bien público que había dado Internet.
De lejos, el mejor bien público.
Lo podemos dejar anotado. Ustedes en la tertulia de los viernes han discutido muchas veces y han hablado muchas veces de Wikipedia, ¿no? Pero está buena esta contraposición que hacía Juan entre redes sociales y Wikipedia dónde están los puntos de coincidencia y de diferencia y por qué Juan destacaba uno y otro. Lo dejamos anotado, ¿les parece?
¿Cómo no?
Muy bien. Juan Gropone, Susana Mangana, Gonzalo Pérez del Castillo, Fernando Escriña, gracias a los cuatro como siempre. Buenas vacaciones para los que siguen en eso, buen retorno para el que le toca retornar y para el que está en Montevideo también, ahí aprovechando de la tranquilidad de la capital. Un abrazo a los cuatro, gracias.
Gracias,
Romina, que pasen.
Muchas gracias. Chao, chao.
Chao a todos, gracias. Chao.